Y como cada año, Béisbol América saca los mejores prospectos de cada uno de los equipos. Los Yankees de Nueva York tienen 10 prospectos que algunos de ustedes no conocen y que hoy vamos a estar hablando de ellos. Señores, ya comienza nuestro noticiero Béisbol News. Saludos y muy buenos días tengan todos, familia beisbolera, familia de Con las Bases Llenas. Bienvenidos a Béisbol News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez y me acompaña Dayana Villalobos y Carlos Parra Machado. Y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Salen las listas ya de los 10 mejores prospectos de cada organización según Béisbol América. Una revista que, por supuesto, bueno, ya está, tiene todo, está en todas las plataformas, pero inicialmente fue una revista en la cual se evalúan a los mejores jugadores, tanto amateur como que inician el profesionalismo en el mundo del béisbol. Y ya salen los 10 mejores prospectos de los equipos. En este caso, queremos hablar de los 10 mejores prospectos de los Yankees de Nueva York. Por supuesto que para nadie es sorpresa que el prospecto número uno de los Yankees es Anthony Volpe. Que es el campo corto de los Yankees de Nueva York y que evidentemente está a todos los ojos en él, llamado a ser la próxima estrella de los Yankees. Los Yankees, una de las cosas que ayer además hablamos en el podcast, es que firmaron a Isaiah Kiner Falefa por un año más. Falefa firmó por 6 millones de dólares con los Yankees y muchos no entendían la movida, y ayer un poco en el podcast pues tratábamos de hablarla, tratábamos de explicarla, de que simplemente Falefa está ahí para servirle como un mentor en este año a Oswald Peraza, para jugar además, porque todavía ninguno de esos shortstop, los Yankees sienten que están listos para tomar el trabajo de estar 162 juegos, lidiar con la prensa de Nueva York. Y Falefa, creo que se ganó estar en los Yankees una temporada más. Falefa batió más de 260, Falefa se robó 22 bases. Falefa es un tipo que le da una dinámica diferente al equipo y no quiere decir que va a jugar todos los días. Pero si tú me preguntas a mí, tener un jugador como Falefa que juegue, puede jugar tercera, ahí en tercera tiene un guante de oro, juega en el campo corto, que le sirve de mentor a jugadores jóvenes, quizás como Oswald Peraza, y que además de eso vale barato, me parece que fue una buena señal, ¿no? Por otro lado, entre esos prospectos de los Yankees está Oswald Peraza, ya lo mencionábamos, es el número 2 según Béisbol América. Lo vimos este año en Grandes Ligas, ya dio una probadita de lo que puede hacer en el mejor béisbol del mundo. Oswald tiene un futuro increíble por delante y ahí va a venir la cosa, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer con Oswald Peraza y con Anthony Volpe? Se escuchan rumores de que Gleyber Torres, los marineros están muy interesados en él. Entonces, de los Yankees poner en movimiento a Gleyber Torres, ¿será que ahí deciden si Oswald o Anthony Volpe se pasan a jugar a la segunda base? Y entonces, en lo que el Béisbol América considera son los dos mejores prospectos de los Yankees, Anthony Volpe el 1 y Oswald Peraza el 2, estaría quizá la combinación segunda shortstop de los Yankees en el futuro. Pero hay que hablar de Gleyber Torres, que puso unos números buenísimos durante la temporada del 2022. De hecho, estuvo entre los 5 mejores segunda base en todas las categorías ofensivas prácticamente. Por ende, parecería un poco complicado de los Yankees deshacerse de un pelotero que tú sabes que todavía no está ni a un 50% de lo que está proyectado a hacer, y tú no quieres que ese otro 50 pase fuera del equipo de los Yankees. Gleyber Torres ha sido un pelotero que por ahora incluso los scouts no se dan por vencido y siguen diciendo, los que más le saben a este negocio, que Gleyber Torres va a terminar siendo un perenne jugador de batear más de 30 jonrones, de empujar más de 80-90 carreras, que tiene además un buen bateo. Este año bateó 260, los scouts creen que puede batear más de 280, que todavía hay cosas que tiene que mejorar en su swing, que tiene que dirigir mejor la pelota, y entonces evidentemente cabría pensar qué va a pasar con esa posición. Número 3 es Jason Domínguez, el marciano, todos conocen de él, y bueno, aquí lo que tenemos es al marciano reclamando un strike, pero aquí está Jason Domínguez, el marciano, que evidentemente es un pelotero talentosísimo. Lo hemos entrevistado varias veces aquí en nuestro medio. Ustedes pueden buscar esas entrevistas, están disponibles. Lo bueno de esto es que nosotros hemos entrevistado a casi todos los prospectos estos. Y si no hemos entrevistado a otros es porque son norteamericanos, pero por lo menos los prospectos latinos, los Yankees, todos han pasado por estas cámaras, estos micrófonos aquí de nuestro medio. De hecho, Jackson, la última vez que lo entrevisté fue en el juego de las futuras estrellas. Me dijo, voy a dar un jonrón, y dio un jonrón. O sea, es un tipo muy talentoso, todos sabemos lo que puede hacer. Y ahí estaría uno de los futuros jardineros de los Yankees, pero todavía lo de Domínguez se demora un poquito. En cuanto a otros prospectos que les quiero hablar, estamos claros que ya Oswaldito Cabrera, que lo vemos aquí, no es prospecto, ni Oswald Peraza, que está aquí también. Pero Everson Pereira, es este señor que está aquí, sí es uno de los prospectos y está rankeado en el número 4. Everson Pereira, que es impresionante lo que puede hacer con una pelota, lo mucho que batea este joven, pero además el talento que tiene. Es súper disciplinado en la caja de bateo y los scouts de los Yankees están convencidos de que en un par de años Everson puede ser parte de esos jardines titulares dentro del equipo, los Bombarderos del Bronx. Así que esperen para escuchar este nombre, que también lo hemos tenido. Este es Austin Wells, un receptor. Este es supuestamente el futuro catcher de los Yankees. Este es el hombre que podría venir detrás de Treviño. Este es el hombre que estaría quizás tan pronto como esta misma temporada que viene, 2023, ya tomando turnos en Grandes Ligas. Un excelente prospecto, excelente jugador, Austin Wells. Los scouts están impresionados con cuánto puede batear y cuánto poder tiene este receptor. Pero además de Austin Wells, que aquí seguimos viendo algunas de sus imágenes, este hombre, que por cierto, zurdo, ese siempre es un plus. Imagínense ese batazo que acaba de dar ahí en el estadio de Tampa, lo daña Yankee Stadium, ya tú sabes dónde va a caer esa pelota porque ahí la sacó por arriba del techo. Les quiero presentar a este muchacho, quiero para que sepan que lo escucharon aquí primero. Este gigante que ustedes ven aquí, este es Aaron Judge, pero a la zurda. Su nombre es Spencer Jones. Spencer Jones está colocado como el prospecto número 6 según Baseball America. Este hombre mide 6'7 de estatura. Este hombre tiene un poder increíble. La pelota le salta en el bate. Le salta la pelota. Vuelvo y les digo, esto es Aaron Judge, zurdo. Miren la pelota, la velocidad que sale. Tiene uno de los swings más rápidos dentro de todas las ligas menores. Los scouts están deleitados con este muchacho. Miren este tamaño, miren ese swing, miren esa manera limpia de darle a la pelota. Un jugador que desde que arrancó está muy bien valorado. Este es Will Warren. Están viendo imágenes de ustedes de Will Warren. Warren es un lanzador dentro de la organización de los Yankees. Los Yankees aman a Will Warren. Warren tiene una recta endemoniada, pero su mejor picheo es definitivamente la slider. Los scouts la evalúan como una slider de 60, pero estuve conversando con uno de los scouts de los Yankees y me dijo, esa slider ya está en 70. La página de MLB tiene que actualizar la slider de este hombre, que es una de las mejores según los scouts. Y también está el lanzador Drew Thorpe, que ustedes están viendo aquí algunas imágenes. Drew Thorpe, que es este muchacho, otro excelente pitcher, está ubicado entre la lista de prospectos de los Yankees en el número 9. Y Thorpe es un lanzador del cual también los Yankees están muy entusiasmados, sobre todo por el cambio de velocidad que tiene. Me dijeron que es uno de los mejores picheos de todas las ligas menores de los Yankees. Y el número 10, usted puede disfrutar una entrevista de él, es Randy Vázquez, que lo tuvimos entrevistado aquí durante la temporada. La entrevista está disponible, lanzador latino, y Randy Vázquez entonces ubicado en el número 10. Dicho esto, me gustaría saber cuál es la opinión de Dayana y de Carlos acerca de estos prospectos Yankees, que de verdad, mira, a pesar de que está la idea siempre de que los Yankees no tienen buenos jugadores en ligas menores, estos 10 prospectos de hecho son muy buenos y están bien rankeados según los scouts de Grandes Ligas. Con los buenos días a lo más bello que ha dado con las bases llenas. Y antes de eso, por favor, Carlito, saca la campana de la fortuna. Y suena la Carlito, estás en mudo, Carlito, estás en mudo. Gracias a Lizardo Rivera, que dice, buenos días, familia Alfred, gracias por la experiencia. Era un honor estar contigo en el podcast. Para los que no lo han visto todavía, Lizardo Rivera fue la persona que hizo conmigo el podcast de los Yankees en español la semana de los Bombarderos. Así que ahora sí, vámonos con Dayana y luego con Carlos Parra para que reaccionen un poco a estos 10 primeros prospectos de los Yankees.
Muy buenos días, Alfred, Carlitos, todos nuestros seguidores. Sí, a mí también me dio mucha felicidad ver a Lizardo en el día de ayer en el podcast. De verdad que lo vi por un ratico, y cuando vi que Lizardo estaba ahí, realmente me llenó de mucha alegría. Bueno, y ahora sí, hablando de los prospectos, más antes de dar mi opinión, quiero también mencionar algo muy interesante que menciona Baseball America, y que eso, y pues esta nota hace unos días atrás, y es que además de hacer este ranking de los peloteros más importantes, de los 10 peloteros más importantes o con mejor proyección de la granja de los Yankees de Nueva York, también le dio como una categoría o una característica muy, muy especial de estos jugadores. Por ejemplo, Anthony Volpe lo puso, además de ponerlo en el primer lugar, también Anthony Volpe se lleva el honor de ser elegido como Baseball America como el mejor bateador en promedio de esta lista de 10 jugadores. Austin Wells, el catcher que tú mencionabas, lo consideraron como el que mejor poder tiene al batear, lo cual llama muchísimo la atención porque sabemos que es un catcher que es muy interesante ver a esos catchers que no solamente están bien a la defensiva, sino que también lo hacen muy bien a la ofensiva. Entonces va a ser muy llamativo ver a este Austin Wells debutando en su momento en las grandes ligas. Anthony Volpe también es considerado como el que mejor disciplina tiene a la hora de ver de ver la zona de strike. Tiene un ojo increíble este jugador, que también le ha ayudado para conectar la cantidad de hits que ya tiene. Spencer Jones es interesante porque el Baseball America lo considera como el mejor atleta de todos. Entonces son diferentes aspectos que resalta Baseball America, así también lo hace con otros jugadores. Por ejemplo, Oswald Peraza, que ya tiene experiencia en grandes ligas, lo pone como el mejor brazo de infield, y también lo pone como el mejor infielder a nivel defensivo. Entonces, son unos jugadores que llaman mucho la atención, no llaman mucho la atención, pero sí comparto mucho lo que dice Alfred respecto con la granja de los Yankees de Nueva York. Y es que si bien es cierto que hay otros equipos que se han fortalecido muy bien adquiriendo grandes prospectos en los drafts, porque al ser equipos perdedores en la temporada tienen una mejor oportunidad de escoger a los mejores en el draft, aún así, no podemos decir que los Yankees de Nueva York no tengan jugadores que prometen para el futuro. Así que interesante esto. Es un poco diferente este ranking que da Baseball America con el que tiene
los Yankees.
¿Cómo?
Con el que tienen los Yankees puesto.
Sí, correcto. Por ejemplo, en el de la página de la MLB podemos conseguir a Luis Gil dentro de los 10 mejores prospectos, pero al final del día, esta es una proyección que hace Baseball America, que es una revista muy, muy respetada, especialmente con este tema de prospectos y demás. Y vale mencionar que dentro de estos 10 que ellos ponen, ya sabemos que Oswald Peraza tiene su experiencia en grandes ligas. Everson Pereira también tiene su corta experiencia en la MLB, y estoy no estoy segura, ¿Steven Florial también tiene experiencia en grandes ligas, Alfred?
Florial sí.
Ya sí. No es prospecto.
Florial sí tiene mucha experiencia, bueno, no mucha, sí, pero ha estado varias veces en grandes ligas. Ahora, perfecto, eso sí, te corrijo, Everson Pereira nunca ha estado en grandes ligas, al contrario. Everson Pereira es un jugador de los que se cree que puede llegar a grandes ligas, pero Everson Pereira nunca ha estado en grandes ligas.
O sea, Everson lo más alto.
No, pero está mal. Everson Pereira, lo más alto que ha jugado es AA este año. Por primera vez llegó a AA. O sea, Everson, de hecho, ni siquiera ha jugado AAA.
Lo que pasa es que tú estás viendo la página de MLB donde proyecta que para el año 2023 va a estar debutando la Grandes Ligas.
Por eso te digo, de todo, mira, si ustedes vieron este programa cuando lo hicimos el año pasado, casualmente, estaba Oswaldo Cabrera, y fue cuando yo hice mi predicción de el pelotero que está más listo de toda esta gente es Oswaldo Peraza, Oswaldo Cabrera, perdón, y fue así, fue el que llegó más rápido. De todos estos que están aquí, evidentemente ya jugó Oswaldo Peraza, pero yo te diría, me atrevo a decirte que fuera de Oswald Peraza, que ya jugó Grandes Ligas, de los 10, y Esteban Florial, por supuesto, de los 10 que hemos dicho, porque Esteban Florial está en el número 10, bueno, quitando a Peraza y quitando a Florial, que ya jugaron en Grandes Ligas, de todos los demás, el hombre más ready to go es Everson Pereira. Everson va a ser un pelotero de Grandes Ligas muy pronto, probablemente la próxima temporada. Everson tiene todo para jugar en Grandes Ligas. Y lo único que, ¿sabes lo único que necesita? El espacio. El espacio. Sí. Y estoy de acuerdo con Pedro Luis, que nos escribe por aquí. Florial es candidato a cambio. Para mí sí lo es. Ojo, yo sí creo que Florial va a ser un buen pelotero en Grandes Ligas. La gente hasta ahora dice, bueno, Florial hasta ahora no me ha convencido. Bueno, Florial ha tenido muy pocos turnos para convencer a nadie en Grandes Ligas. Pero Florial, y en ligas menores es verdad que no ha tenido a lo mejor los super números, pero cuando tú ves a Florial como jugador, cuando tú lo ves como pelotero, tú lo ves jugar pelota, tú te das cuenta que es mucho mejor de lo que los números indican. Florial en este año en la AAA, Florial batió 283, que tú hubieras querido verlo batear 300, ¿no? Un ejemplo. Dio 15 jonrones, empujó 46 carreras, y eso fue en 101 juegos. No está mal, o sea, esos números son de un pelotero que debe llegar a Grandes Ligas. Y cuando tú miras números de él en temporadas enteras, por ejemplo, en 2021, no entera, pero tuvo 347 turnos oficial al bate, 401 apariciones, batió apenas 2.19, ahí es donde tú te pones a pensar, wow, qué tan bien está Florial. Pero cuando tú lo ves jugar y cuando tú hablas con un scout, tú entiendes que Florial sí es un pelotero que debe llegar a Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Que Florial quizás es un pelotero que lo que necesita ya es juego. Porque hay veces, y esto lo he hablado con varios scouts, que me dicen, mira, Alfred, el pelotero tal debió haber llegado a Grandes Ligas, pero para jugar todos los días. Porque llega un punto en el que cuando ellos no juegan todos los días, empiezan como que a adaptarse a la AAA y empiezan a bajar su rendimiento o a mantenerlo parecido. Sin embargo, cuando lo subes a Grandes Ligas, ahí es que empieza a ver el ser pelotero. Florial no ha tenido esa posibilidad de jugar todos los días con los Yankees. Entonces, quizás Florial es una pieza buena para los Yankees cambiar. Ahora, y sobre todo ahora, que está como prospecto número 10 según Baseball America, eso le va a dar un buen valor a Florial a la hora de hacer cualquier tipo de negociación. Yo te digo más, los Yankees están buscando cambiar a Donaldson y están buscando cambiar a Hicks. Mira, agregas en el paquete con Hicks a Florial, por ejemplo, y hay un equipo que a lo mejor sí pudiera estar interesado en agarrarte a esos dos jugadores. Es verdad, tiene que asumir los 10 millones de Hicks o una parte de los 10 millones de Hicks, pero tienes a Florial, que es el prospecto número 10 de la organización, a lo mejor tú lo necesitas, porque es un prospecto 10, pero es un tipo que está ready to go para Grandes Ligas. Ready to go, desde el año este él estaba ready to go. Lo pones en Grandes Ligas, pones a Hicks en Grandes Ligas, a lo mejor hay un equipo por ahí que necesita dos jardineros y te puede dar un pitcher, o incluso lo más importante para los Yankees, que salir de Hicks y quitarse de arriba 10 millones de dólares que están en el payroll mensual del equipo de los Yankees. No sé si me entiendes. Carlos Parra, ¿estás vivo?
Sí, sí. Estaba extasiado esperando tu porque te hablas de los Yankees y te desbocas. Bueno, señores, buenos días a todos, a Dayanita, a Alfred y a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de Baseball News. Y les recordamos que faltan 95 días para que inicie el Spring Training y 129 para que inicie la temporada regular. Mira, este tema de los prospectos de los Yankees es un tema que es una lotería. Entendamos que todo se está basando en función de proyecciones de lo que el desarrollo lento o rápido, cada uno tiene un desarrollo particular, puedan estar anticipando estas joyas de la corona que tienen los Yankees de Nueva York en su granja. Y entendamos que nada es para siempre, e inclusive quería empatarlo con el siguiente tema que tenemos en el guión. ¿Cuál sería la vida de los Yankees sin Aaron Judge? El día después de Aaron Judge. Porque entendamos que Aaron Judge, por más que hizo todo lo que
cuando
hizo...
Cuando hablas de eso, mira el highlight que sale automático.
Ay, ¿por qué te juntas Ignacio con la magnesia? Bueno, lo cierto del caso es que Aaron Judge hizo de todo lo que hizo en la temporada, que le valió ser el MVP de la Liga Americana, pero en este momento no hay nada seguro sobre la permanencia de Judge con los Yankees de Nueva York. Entonces, tú hablabas del detalle del amigo Everson Pereira, que lo que falta es dónde lo colocamos. Si Josh no está con el Yankee, se le abre una sabana a Pereira en alguno de los outfielders de los Yankees de Nueva York. Pero veremos qué puede pasar. Yo estaba revisando también.
No, y tiempo, y disculpa que te interrumpí. el salir Josh no solo le abre la sabana a Everson Pereira, sino que le puede adelantar quizás un año de subir a Jason Domínguez.
Por supuesto, porque todo es una escalera, uno va detrás del otro, como dice. Fíjate que estaba revisando aquí una proyección, una travesura que está haciendo Béisbol América sobre cuál pudiera ser el line-up de los Yankees en el 2026. O sea, estamos hablando de un mediano plazo. Y fíjate, de los prospectos que estemos hablando, el catcher, Austin Wells. Allí no hay Treviño, ahí no hay Ashoka. Austin Wells es el considerado el receptor del futuro de los bombarderos. En primera base, todavía se considera que estaría como de veteranísimo DJ LeMahieu, ya con 37 años en aquella fecha. Gleyber Torres todavía lo colocan como Yankee. Fíjate que para el 2026 apenas tendría 29 años, Gleyber. Un año más joven que Aaron Judge, hoy. El tercera base, Anthony Volpe, por más que fíjate que está siendo desarrollado como campo corto en las menores, le presagia un futuro en la esquina caliente a Anthony Volpe, que tendría 25 años para el 2026. Ojo al Peraza, estaría consolidado, atornillado en el campo corto de los Yankees.
Por el brazo que tiene.
Por el brazo que tiene. En el left field, el marciano, Jason Domínguez, sería el encargado de adueñarse de esa posición. Ahí no hay Benintendi, ahí no hay nada, no te preocupes. En el center field, Spencer Jones, con 25 años, sería el que se adueñaría de esa posición. Y esta gente yo creo que tiene corazoncito Yankee, porque el right field todavía aspira que Aaron Judge, con 34 años, estará defendiendo la pared derecha. Y bueno, te voy a decir, ya sabemos que ese puesto es por sécula, sécula, donde hay en Carlos Stanton, que tendrá 36 años, pero con el contrato que tiene, no hay forma y manera que salga de esa posición con los Yankees. Así que como vemos, hay una combinación entre veteranos y prospectos que pudiera estarse adueñando de estas próximas temporadas en la fila de los Yankees de Nueva York.
Carlito, por favor, saca la campana de la fortuna y suena la Carlos Parra. Gracias a Wander Tapia por esa donación. Gracias, hermano mío. Dios te bendiga y Dios te llene de salud, de muchas cosas buenas. Y dice, buenos días desde New Jersey. ¿Creen que al final Josh firmará con los Yankees? ¿Qué ha pasado con la última oferta de 338 millones? Bueno, él la está analizando. El tipo se está tomando su tiempo.
No tiene apuro.
Y fueron 337, claro, 338 porque fueron 337 con unos kilitos, que puedes decir más o menos que es 338, ¿no? Pero sí, no hay respuesta todavía del lado de Aaron Judge con esa oferta, ¿no? Bueno, muchachos, ¿ustedes quieren agregar algo más a estos prospectos?
No, que hay que esperar porque parte de los prospectos estarán entrando a estar ya en gran carpa el año que viene, dependiendo de los movimientos que en el mercado haga los Yankees. Sí. Si permanece Judge, obviamente los outfielders pudieran verse retrasados su incorporación a las grandes ligas. Si por el contrario es Judge el que sale, pero colocan el hombre que se te chispoteó y las imágenes que se te chispotearon, entonces estamos hablando que el infield, los prospectos del infield van a haber retrasado su desarrollo, porque es un monstruo lo que está colocado allí en Carlos Correa. Así que es una combinación de factores entre los que se quedarán y los que ya están ready to go para estar con los Yankees en la próxima campaña.
Señora, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, les voy a dejar nada más que por aquí el highlight. Justin Verlander pudiera ir a Nueva York. Y si usted lo que le gusta es el deporte y quiere ver muchísimas modalidades sin límites, el lugar es ESPN Plus. Sí, señores, el mejor sitio para suscribirse y disfrutar del deporte es ESPN Plus. Esta suscripción especial, que cuesta solamente $9.99 al mes, te va a permitir ver todos los deportes más importantes que están alrededor del planeta Tierra, las mejores ligas de fútbol, NFL, NBA, MLB, eventos, pero además todos los documentales en ESPN Plus. El enlace está en la descripción de este video. Sí, señores, no lo olviden, por favor, descarguen con ESPN Plus para que disfruten de mucho deporte sin límites. Y sí, les decía, Justin Verlander puede llegar a Nueva York. Voy a dejar que sean mis compañeros de equipo, en este caso específicamente Dayana, quien nos cuente a qué Nueva York estamos hablando. Estamos hablando, puede llegar al barrio más latino de Nueva York, que es el Bronx, donde está el coloso más grande que llegue, o estamos hablando de Queens, que es un área un poquito más.
Una noticia triste para ti, Alfred, no será para el Bronx. Se escucha más bien.
Yo sé que no le gustan los Yankees, él odia a los Yankees, así que. Es igual que Vladimir Guerrero, que el otro día habló ahí a las claras que odiaba a los Yankees, los detesta y nunca iría a los Yankees, así que se cerró ya la puerta de un equipo de grandes ligas.
Sí. Bueno, serían más bien los Mets de Nueva York quienes estarían interesados en Justin Verlander. Esta es una información que dio el periodista Mike Puma de New York Post, diciendo que el actual Cy Young de la Liga Americana y también ganador de Serie Mundial en este año 2022, estaría en el ojo de los Mets de Nueva York, y es una información que también confirma el periodista Ken Rosenthal de The Athletic, que además de confirmarlo, también ha dado una información bastante, bastante especial, y es que el equipo de los Mets tuvo una reunión con Verlander vía Zoom. Es decir, hay un fuerte acercamiento por ahí con Justin Verlander, que en este momento sabemos se encuentra en la agencia libre y que es uno de los jugadores que más llaman la atención de esta agencia libre. Y también los Mets de Nueva York están mirando esta opción con Verlander porque la situación de Jacob deGrom, su lanzador estrella, también está por ahí en el limbo, porque por ahí hay equipos interesados en Jacob deGrom. Él mismo, según reportes, ha mencionado que le comentó a los Rangers de Texas que a él le gustaría jugar con este equipo texano. Entonces ya los Mets se están moviendo por ahí, mirando diferentes opciones, mirando como un plan B, que es algo que sí o sí deben hacer las gerencias en el béisbol. Y bueno, pongámonos en nuestra cabeza en este momento esa posible dupla entre Justin Verlander y Max Scherzer, que ya de por sí, teniendo la dupla de Jacob deGrom y Max Scherzer, es una cosa extraordinaria, pero sí entusiasma bastante que si se llegase a ir Jacob deGrom, es muy posible que llegue a la ciudad neoyorquina Justin Verlander, y aún así los fanáticos de los Mets de Nueva York estarían muy, pero muy felices y muy complacidos de tener a tremendos dos abridores dentro de su roster.
Así es. Bueno, nada, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de béisbol. Y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia, tenemos la mejor opción en Westgate. Westgate es lo máximo. Las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir, porque usted estará pasándola con su familia por 4 días y 3 noches, pagando solamente $99. Mi gente, la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate. Señoras y señores, entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts, en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle Beach, Branson, Gatlinburg, Cocoa Beach o Williamsburg. El enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video. Mi gente, todo el que se quiere ir de vacaciones y pasarla súper bien, váyase para Hueje, como hace Lizardo Rivera, como voy a hacer yo en diciembre y como hace también Ronnie Bello y un montón de nuestros seguidores, pasó Yanquista, un montón de gente que ya se han ido de vacaciones gracias a Hueje. No pierda la oportunidad de disfrutar de esas vacaciones que usted se merece más que nadie en el mundo. El highlight que se saltó ahorita es el que viene ahora, pero bueno, ahorita se saltó porque por ahí andan los rumores de que los Yankees no han descartado la posibilidad, en caso de que Josh no acepte, de ir por Carlos Correa, pero sale la noticia de que los Twins de Minnesota pudieran retener a Carlitos Correa. Eso nos lo va a contar el otro Carlito, pero parra.
Bueno, que estamos hablando de que Carlos Correa tiene como agente a Scott Boras, y ese se la sabe todas más una. Él sabe cómo ponerle picante a todo tipo de negociación que implique uno de sus representados. Y ahorita el máximo es Carlos Correa, que el año pasado sorprendió, mejor dicho, más que el año pasado, este mismo año, en marzo, sorprendió a propios extraños cuando los mellizos de Minnesota, que no estaban en ninguna de las ecuaciones, se quedaron con los servicios de este extraordinario campo corto, muy bueno a la defensiva y también bastante solvente a la ofensiva. Fue un contrato de 3 años con 2 opciones de salida, las cuales ni corto ni perezoso, el Carlos Correa ya la aplicó. Y tan sencillo como que 1 año fue lo que estuvo con los mellizos de Minnesota. Pero los mellizos dicen, ya va, un momentico, ¿por qué te vas, Carlito? Tan mal te tratamos aquí. Y están dispuestos a darle de lo lindo y establecer el récord en cuanto al mayor contrato firmado alguna vez por un mellizo. Recordemos que ese récord pertenece a Joe Mauer, quien en el año de 2010 firmó hasta ahora el contrato más oneroso que se ha firmado en la organización de los Mellizos de Minnesota cuando firmó ese contrato el catcher del equipo por 8 años y 184 millones de dólares. Dicen las malas lenguas que para retener a Correa, los Mellizos están dispuestos a pagarle entre 75 y 100 millones más de los 184 que le pagaron en el 2010 por 8 temporadas a Joe Mauer. Así que, ay, papaíto, los Yankees están ahí pendientes porque ellos dirán, si no contratamos a George, un golpe en la mesa para nuestra fanaticada y para conservar la solvencia ofensiva en el equipo sería Correa. Pero los Mellizos dicen, yo tengo también mucho que decir y conmigo hay que tomar en cuenta. Lo cierto del caso es que conociendo al amigo Scott Boras, lo de Correa va a ser hasta el último día, porque se le encanta exprimir todas y cada una de las opciones. Así que yo creo que primero firma George con el que firme que Correa, porque el amigo Scott Boras sabe cómo establecer todos los mecanismos en función de conseguir los mejores contratos para su gente. Y Carlos Correa seguramente lo va a conseguir.
Wow, y va a ser mucho dinero por el que Carlos Correa va a firmar. Bueno, cuando hablamos de mucho dinero, usted no se asuste, porque lo que viene a continuación es una opción para los que no quieren gastar tanto dinero, pero quieren manejar un carro lujoso y del año. Y si quieres manejar el carro del año, sí, señor, el automóvil de tu sueño lo tenemos para ti. Gracias a nuestro querido amigo Alexander Dorticós, el ruso, manager en finanzas de Breyman Honda. Señoras y señores, Breyman Honda te permite manejar ese carro que siempre soñaste. Muy fácil, solo tienes que llamarlo a su número personal, el 786-222-4758. La mejor oferta para los seguidores nuestros está en Breyman Honda. Usted lo puede visitar en persona en el 7000 de Coral Way en Miami, Florida. Recibe los intereses más bajos. No tienes que dar un solo dólar de entrada, $0 de down payment. Y no importa cuál sea tu reporte de crédito, nuestros seguidores vienen y salen manejando el carro del año. 786-222-4758. Repito, 786-222-4758. Dígale a Alexander Dorticós que usted es amigo nuestro. Y señores, para continuar con este lunes hermoso, dice Ángel Santos Barrio, nuestro decimero. Buenos días, Alfred. Saludo a la hermosa Dayana, que ilumina las mañanas, sus ojos nos dejan mudos. Y escuchar a Carlos Parra, nutritivo, como batido en jarra. Ahí, batido en jarra, vaya, la gente batido. Gracias, Ángel Santos Barrio. Dice Juan Pastor, el juez conectó 60 jonrones en 2022, en el 2023 no da 30. Bueno, te corrijo, Juan Pastor, conectó 62. Si no da 30, en el 2023 tiene que ser que se lesione, pero debe dar más de 30. Dice José Bebé, no sé para ustedes, pero para mí el señor Verlander decide firmar en la Liga Nacional. Sería una decisión muy inteligente, ya que sus lanzamientos son menos conocidos y la oportunidad de ganar. Excelente comentario. Por aquí dice Cándida Feliz, a una de las reinas de nuestro canal. Adrúbal Cabrera, ven al clásico que los dominicanos te estamos esperando. Ojo, a ver si es verdad que tú sí eres un león. De eso vamos a hablar más adelante. Ese comentario estuvo bueno. Pero ahora tenemos las noticias rápidas con Dayana Villalobos. Dayana. ¿Estás en mudo? Dayana, primera vez en la vida que esto te pasa. Fíjate, tranquila. Lo que a Carlito le ha pasado 100 veces y a mí 1000, a ti te acaba de pasar por primera vez. Dale.
Siempre hay una primera vez. Bueno, y hablando de cambios, seguimos con noticias sobre esto y también seguimos hablando sobre Jacob deGrom, porque varios son los equipos que ya se ha reportado que tienen interés. Ya mencionamos que claramente los Mets de Nueva York van a seguir intentando mantenerlo, los Rangers, que ya habíamos mencionado minutos atrás, y los Dodgers y los Yankees. Pero en estos días el periodista Mike Puma también informó que Jacob deGrom estaría en el ojo de los Cachorros de Chicago, lo cual también es muy interesante. Y bueno, los Cachorros son de la Liga Nacional, así que iría un poco alineado al comentario que teníamos hace unos minutos. José Abreu, nuestra segunda noticia rápida, parece ser prioridad para los Padres de San Diego, que estarían interesados. en el infielder cubano, que ya ha mostrado su talento en las grandes ligas por varios años con los Medias Blancas de Chicago, y según el periodista John Paul Morosi de MLB, los Padres estarían muy, pero muy interesados en José Pito Abreu. Ya mencionaba Alfred previamente que los Marineros de Seattle tienen interés en Gleyber Torres, que en este momento me parece que Gleyber es un nombre muy interesante dentro de estos cambios por la situación que en la que también está el infield en este momento de los Yankees, que si bien es cierto, está, parece que se puede mantener como en esta temporada 2022, también tienes prospectos que pueden subir, que pueden hacer el trabajo que quizás está haciendo Gleyber Torres, y que Gleyber Torres podría cambiar de equipo. Y los Marineros de Seattle ya se están por ahí metiendo dentro de las organizaciones que están teniendo interés en el infielder venezolano, que también me adelanto a las ligas invernales y le robo la noticia a Carlitos. Mencionar también que su agente, el agente de Gleyber Torres, ha anunciado de que los Yankees de Nueva York no le dieron permiso para jugar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, lo cual, no sé, me parece a mí, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero no sé, yo sé que muchas organizaciones de las grandes ligas son muy, no creen mucho en las ligas invernales, en lo que esto pueda aportar a los peloteros, y que claramente es poner a sus peloteros en riesgo, pero me llama mucho la atención esto, porque pudiese ser, pienso yo, que los Yankees de Nueva York estarían queriendo que Gleyber Torres se quede quietecito porque lo van a cambiar. Eso fue un pensamiento que yo lo tuve por mi cabeza, pero la información certera es que no va a estar jugando lastimosamente con los Leones del Caracas para esta temporada invernal.
Bueno, vamos a sacar, Carlito, por favor, la campana de la fortuna y suena la caloparra. Gracias al gran Edison Andrade por esa donación. Dice, saludos, Alfred, mi invitación al show de los bombarderos, ¿para cuándo? Ey, que te perdiste el Zoom, pero tú estás invitado cuando tú quieras. De hecho, vamos a estar organizando eso el miércoles. Escuchen, por favor, todos. Miércoles, voy a repetirlo despacito para que nadie falte, por favor. El miércoles de esta semana será 23 de noviembre. Miércoles 23 de noviembre a las 8:30 p.m. pasado meridiano, hora este de los Estados Unidos. Vamos a reunirnos otra vez todos los VIP de nuestro canal junto con Diana, Carlito, todo el que entre con la cena, y vamos a ponernos a ver la película Moneyball. Vamos a juntos todos ver la película Moneyball. Vamos a estar haciendo pausa en la película para explicarles cosas que sabemos de la película. Va a ser súper interesante. Pero ese día también vamos a definir el calendario de la gente que quieren participar con nosotros, tanto en este noticiero, como en los podcasts de los Yankees, como en los en vivos que vamos a hacer, para que ustedes estén con nosotros, nuestros VIP. Así que ya lo sabes, Edison, estate atento y te espero el miércoles 8:30 p.m. en el que vamos a ver junto a la película de Moneyball. Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la caloparra. Armando Ramos no pudo estar en la reunión por su trabajo. Tranquilo, mi hermano, pero te digo lo mismo. Este miércoles, 8:30 p.m. hora este de los Estados Unidos, nos vamos a sentar todos en Zoom y virtualmente les vamos a poner la película de Moneyball. Por favor, no dejen de verla. Vamos a estar juntos viendo la película. Evidentemente la vamos a pausar para hacer comentarios durante la película de cosas interesantes que sabemos de la película y qué es realidad y qué no es realidad de esa película tan espectacular. Así que ya lo saben, gracias por las donaciones a los dos. Que Dios me los bendiga muchísimo. Pero por favor, no se olviden este miércoles a las 8:30 p.m. Además, el martes, o sea, mañana, vamos a estar haciendo un Twitter Space desde las 7 de la noche. 7 p.m. vamos a estar en Twitter Space, pero en vivo a través de aquí de YouTube y de Twitch. O sea, vamos a salir en vivo y mientras estamos en vivo vamos a estar en el Space. En el Space lo vamos a tener conectado el audio del Space a esta transmisión y micrófonos abiertos para todos nuestros seguidores O sea, usted va a poder hablar directamente con nosotros en el Space de Twitter. Así que ya lo saben, mañana Space, el miércoles vamos a ver la película de Moneyball. No se olviden, el jueves no hacemos nada porque el jueves es Thanksgiving. Aquí hay que comer pavo, así que olvídense de mí ese día. Black Friday es el viernes negro, hay que ir a comprar, hay que arrasar en las tiendas. Y bueno, ya el fin de semana es para relajar. Pero la semana entrante vamos a tener otro Space y además vamos a empezar ya con el programa de Amor Beisbolero. Solo para que sepan que la semana próxima empieza Amor Beisbolero. Vamos a tener de invitado mucha gente increíble. Y les voy a ir adelantando, incluyendo a alguien que es muy especial dentro del equipo de los Astros. Les va a encantar la entrevista. Y estamos hablando ya también con varios peloteros de Grandes Ligas. Así que ya saben, ya todo el line-up.
Alfred, el martes, recordemos que hoy tenemos previa del juego de Estrellas Elisei contra los Estrellas de Estrellas Orientales contra Tigres Elisei. Y mañana, martes.
¿A qué hora es la previa de ustedes para que entonces no coincida?
A las 7:30 p.m. hora de República Dominicana.
Bueno, entonces vamos a cambiar. Vamos a hacer el Space a las 6:00 p.m. para que no coincida. Tenemos de 6 a 7:30 el Space.
Sí, va a coincidir.
¿Cómo así?
Tu 6:00 p.m. Tú tienes una 7:30 hora de República Dominicana. 6:30 hora.
Ok, ¿a qué hora mía ustedes van a hacer el Space?
¿A qué hora tuya? A las 6:30.
Ah, no, entonces está bien. ¿Ustedes terminan la previa a qué hora?
Más o menos como media hora.
Exacto, entonces cuando termina la previa nos vamos para el Space.
Nosotros arrancamos a las 7:00 p.m. porque juegos a las 7:30. Es decir, arrancamos a las 6:00 p.m. hora este de los Estados Unidos.
Perfecto, entonces está bien, lo mantenemos a las 7 el Space.
Perfecto. Listo.
Ahí está. Bueno, ya lo saben, señores. Eso, para que tengan eso claro, además de las donaciones. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a hablar sobre los Tigres del Licey. Hablando de Lidón, ya hay que entrar con Tigres del Licey, que derrotaron a las Águilas Cibaeñas en el Juan Marichal. Cuéntame, Carlito. Y sí, se anunciaron los MVP de la semana también.
Efectivamente, estamos hablando de los dos equipos que lideran la Lidón en este momento, en el cual tanto Tigres como Águilas son los únicos equipos que presentan marca, no digo de 500, de 700, porque resulta ser que con la victoria de ayer los Tigres del Licey se colocan en marca de 19 ganados y 8 perdidos, a un juego de diferencia las Águilas Cibaeñas, pero con un porcentaje ganado de 704. Las Águilas tienen un porcentaje ganado de 710 y ayer fueron derrotados por novena vez en el torneo, habiendo ganado 22 en lo que va de campeonato, y fueron sus más acérrimos rivales. Estamos hablando de los Tigres del Licey, quienes en su terreno le propinaron una derrota importante, donde Steven Moyer ganó el juego y Ronnie Mauricio y Reyes dieron el soporte ofensivo. Ronnie Mauricio, que para mí en este momento es el principal candidato a ser el MVP en la Lidón, revolcó 3 carreras. Pablito Reyes aportó otras 2 y los Tigres del Licey vencieron 8-6 a las Águilas Cibaeñas luego de estar pasando angustia en un noveno episodio. En ese último inning, los Tigres del Licey entraron con ventaja de 8-4 y Jairo Asensio tuvo que recomponerse a pesar de permitir 2 carreras y tener la carrera del empate en el plato. El pitcher abridor lo hizo muy bien el amigo Moyers, quien presenta una marca invicta después de este triunfo de Steven Moyers. 4 ganados, 0 perdidos, una efectividad microscópica de 0.93.
Entonces, ahí está. Y antes de continuar, quiero recordarles, y por ahí quiero felicitar a Justy Román, que dice que ya se compró su camiseta de Gerrit Cole con nuestro descuento de 8% para nuestros seguidores, y recordarle entonces al resto de los que nos están viendo que recuerden que la mejor mercancía de béisbol está en MLB Shop. MLB Shop es el lugar donde usted puede comprar la verdadera mercancía auténtica de Grandes Ligas recibiendo nuestro descuento de 8%. No lo olviden, el enlace está en la descripción de este video. Para los fans de los Astros de Houston, la camiseta, la gorra, la bandera, todos los Astros está ahí, ese combo es un combo y está súper barato, pues si lo cogen individualmente estas piezas van a ser súper caras, la gorra, la camiseta, el abrigo y la bandera, todo eso está disponible en la descripción de este video con nuestro código especial para que usted compre en MLB Shop, donde compran los verdaderos fans de Grandes Ligas que quieren vestir de verdad una camiseta original de su equipo favorito. Bueno, vámonos con Dayana porque el fin de semana en Venezuela, eso no sé si fue béisbol o boxeo, y ocurrieron 2 lamentables hechos donde se vieron envueltos varios equipos de la Liga Venezolana, y Dayana nos va a contar sobre esto.
Sí, una situación bastante lamentable, pero que en esta ocasión no le voy a robar la noticia a Carlitos y voy a dejar que la dé. Siempre te robo las noticias, pero adelante, Carlitos.
No, no te preocupes, que todavía no había terminado de lo de Dominicana, porque no habíamos hablado todavía de los MVP de la semana anterior.
Vamos para allá.
Pero bueno,
no importa, habla los MVP ahora, estamos sí, pasa en vivo.
El tema es que hasta el momento ganaron entonces el MVP en la Liga Dominicana por la semana que termina el 19. Johan Camargo como el mejor pitcher, el mejor bateador, perdón. Y Ronan Elías como el mejor lanzador, ambos figuras del equipo de las Águilas Cibaeñas, que como recordamos son los que dominan el campeonato hasta este momento, que está en la mitad del periodo. Johan Camargo le ganó reñidamente a su compañero de equipo Jairo Muñoz al conseguir 39 votos en el primer lugar. Entonces, importante lo hecho por estas dos figuras de parte del equipo de las Águilas Cibaeñas, que consolidan entonces una dura lucha con los Tigres del Licey. Por otro lado, el tema de Venezuela, no quisiera hacerle demasiado eco a una situación que fue verdaderamente lamentable y que todavía los que vemos la imagen no nos explicamos por qué pasó, porque independientemente que pudo haber habido perreo del bateador Carlos Castro de los Tiburones de la Guaira, no se justifica la agresión de la que fue objeto por parte de Asdrúbal Cabrera. Una situación que tendrá que revisar la liga, tendrá que ver qué fue lo que pasó al final, cuáles pueden ser los sancionados. Se habla de las sanciones según el código de ética de la Liga de Béisbol Profesional Venezolana, dan de 1 a 20 juegos por situaciones similares a las que pasó el fin de semana allá en Venezuela, aquí en Venezuela. Pero en todo caso, habrá que ver. Ahora, pero fíjate que el béisbol da revanchas como todo en la vida, porque resulta ser que fueron los Caribes Anzoátegui. Entonces, el día siguiente ganaron el juego en un extra inning, 10 carreras por 9 ante los Tiburones de la Guaira. Así que, si bien es verdad que en el terreno de juego parecieron que no lo hicieron de la mejor manera, pudieron sí llevarse la victoria en la jornada dominical. Los Caribes ante los Tiburones de la Guaira, gracias a un batazo de oro de William Astudillo.
Ahí está. Y entonces, a ver si esta vez veo bien el guión.
Los lentes. Tienes que poner todos lentes, papá. No, ya tú no estás para estar diciendo que eres jovencito. Dayanita sí puede, pero tú ya tú tienes que ponerte el espejuelito.
Y cuando me levanto todo, veo menos. Los Leones de Ponce blanquearon a los Indios de Mayagüez y los Criollos dominaron la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, y ahora sí, Dayana es la que nos cuenta eso.
Y también los Gigantes de Carolina, imagínense, consiguieron su segundo triunfo consecutivo frente a el equipo de Roberto Alomar, RA12, en un juego que se extendió hasta las entradas extras. Un sencillo de Brian Torres en esa décima entrada con dos hombres en circulación trajo al plato la única carrera que anotaron los Gigantes de Carolina en ese encuentro, siendo anotada por Jan Contreras. Un juego que terminó 1-0 en esa jornada de domingo en el día de ayer. Y hablando de juegos consecutivos, hablando también de victorias consecutivas, en el día de ayer, por segundo juego consecutivo, los Cangrejeros de Santurce y los Criollos de Caguas se fueron a extra innings, pero en esta ocasión los Cangrejeros se llevaron la victoria en esas entradas extras, una victoria de 2-1 frente a los Criollos de Caguas, que han sido también, entre otras cosas, uno de los equipos pues más importantes y destacados en este inicio de temporada de la Liga Roberto Clemente. Y los Leones de Ponce también pudieron hacer lo suyo en el día de ayer, ganándole a los Indios de Mayagüez por una blanqueada 3-0 en el estadio Francisco Paquito Montaner.
Ahí está. Bueno, ahora sí, señoras y señores, presentado. Bueno, primero vamos a leer este saludo por aquí de José Luis Venezuela. Y dice, Danita, Carlitos y Alfred, Aaron Josh firmará por 400 millones por 8 años. Aunque hace tiempo Carlitos me dijo que era difícil y lo entendí en ese momento, pero hoy estoy seguro. Juan Pastor dice, soy veterano de tu canal. Abrazos, mi hermano. Dice... esto no lo podemos poner aquí, pero a esa persona de Dugar Cabrera lo deberían suspender de por vida. Pido disculpas a los televidentes del exterior por tan deplorable acto de salvajismo, nos dice Julio Suárez B. Gracias, Julio, por el comentario. Dice Gilberto Ruidía que nos manda saludos. Alex dice, muchachos, que hay de cierto que Pujol vuelve un año más por 10 minutos. Mentira, falso. ¿Dónde viste eso? Por favor, repórtalo.
Lo que
hay que hacer es reportar noticias falsas, por favor.
La noticia sobre Pujols es que él, dentro del contrato que había tenido con los Angelinos de Los Ángeles, había la opción de que él estuviera 10 años sirviendo a la organización Angelina en diferentes labores. Esta opción, ambas partes la tomaron, tanto la organización como Albert Pujols estuvieron de acuerdo en volver a trabajar, pero Albert Pujols no va a estar trabajando como pelotero, sino más bien como mentor. Lo de los 10 millones es cierto, pero van a ser 10 millones dentro de
eso. Pero son gente que usan esa información maliciosa. Ponen, Pujols regresa con los Angelinos por 10 millones y cuando la gente da clic, claro, regresa como entrenador. Reporten esos videos, repórtenlo. No tengan...
Noticia malintencionada y
oculta. Exacto. Tú sabes qué es mejor. O sea, yo en mi vida nunca he puesto un comentario malo en nada. ¿Sabes? Porque no le veo sentido a... ¿Sabes? Y ojo, los que ustedes que quieran ponernos un comentario, nosotros sí los leemos los de ustedes. Los leemos y los comentarios malos incluso siempre los utilizamos porque detrás puede haber una buena intención de que mejoremos algo. Pero yo, antes de poner, esta es mi opinión, ustedes ven una cosa mal, antes de ir a escribir un mal comentario, ¿saben qué pueden hacer? Vayan y reporten ese video como fake news, para que usted vea que la gente no hace más eso. Y esa persona, estoy seguro que ahora mismo ese video que Alex vio o esa nota que Alex leyó en la internet está viral. O la han leído por lo menos 10 o 15 mil gente. Esa persona estaba hasta monetizando una cosa que es mentira. Por eso, no, como el de nosotros, que son de verdad, reales, acreditados, que dicen la verdad, los deben exhortar a todos los seguidores que tienen. Cuando vean una cosa así, denúncienlo. Denúncienlo. Pónganlo. Reporten ese video, esa noticia. Porque de alguna manera nosotros en el mundo tenemos que acabar con las noticias falsas. La manera no es sentarse a decir, wow, la internet es mala porque está llena de noticias falsas. No, es reportarlas para que tú veas que ya no hay más ninguna. ¿Me entiendes? Porque lo que pasa es que la neurona no puede detectar todo, pero nosotros que lo detectamos lo podemos hacer. Dice por aquí José Augusto, yo me imagino que Alfred se come un pavo él solo. Jess tendrá que cocinar. ¡Calumnia! ¡Infamia! Una total calumnia. Jess no cocina, el que cocina los dos pavos soy yo. Así que sí me como uno, pero lo cocino yo y el otro que se lo coman las demás gente. Señores, vámonos con los cumpleañeros del día de hoy. Y antes de eso, asegúrese de estar suscrito al canal de YouTube de Carlos Parra Machado, Notas de Béisbol, que es quien nos presenta este maravilloso segmento. Hoy tiene pocos cumpleañeros, pero los dos que tienen los cumpleaños hacen como por 200 peloteros. Se los dije, que hacían por 200.
Sí, hoy es 21 de noviembre y en la lista había otros personas, otros peloteros que también cumplían años con mi día como hoy. Pero estos dos son tan grandes que dije, no, yo no voy a estar hablando de más
porque
nadie.
Porque si no, Alfred me va a decir que corte el segmento.
Sino de estos dos. ¿Ustedes conocen el pueblo de Donora, en Pensilvania?
No mucho.
No mucho. Bueno, muy poca gente debe conocerlo. Estamos hablando de un pueblo que en estos momentos tiene 5,653 habitantes. ¿Tú sabes que tienen el privilegio que tiene este pueblo? Que los dos cumpleañeros de hoy nacieron en ese pueblo.
¿What?
Así que ese pueblo es el que tiene el número per cápita de más miembros del Salón de la Fama en toda la faz de la Tierra.
Probablemente Donora, entonces más que mi pueblito de Matanza, que yo creía que era Matanza. No, Matanza tiene más de 5,000 habitantes.
Sí, 5,600 wow. habitantes. Y no solamente que nacieron ellos dos, sino que el padre de Ken Griffey también nació allí. Así que tres grandes ligas muy buenos. Dos de ellos, miembros del Salón de la Fama, nacieron en Donora, Pensilvania, un pueblito, porque no es ciudad, es un borough, es como lo llaman en Pensilvania, de 5,600 habitantes. Pero tienen el privilegio de haber visto nacer a dos de los más extraordinarios jugadores que alguna vez se haya puesto un uniforme de Grandes Ligas. Stan Musial, Stan Demand y Ken Griffey Jr., el hombre con el mejor estiracho para ponerse la gorra al revés. Y con el, para mí, el mejor swing que he visto en mi vida ha sido de Ken Griffey Jr.
Fácil.
Pero vamos a hablar del que ya no está con nosotros, Stan Musial, que nació en Donora el 21 de octubre de 1920 y que murió en, a los 92 años en La Duke, Missouri. Este señor, 3 veces MVP, 24 veces fue al Juego de la Estrella. El Juego de la Estrella era para él. Él 24 veces fue al Juego de la Estrella. 3 veces ganó la Serie Mundial con sus amados Pajaritos Rojos, el único equipo en el cual jugó en toda su trayectoria en la Grandes Ligas. 7 veces ganó el título de bateo. Este señor que empezó a jugar en la Gran Carpa en 1941 y terminó con, en 1963 con 42 años de edad. El señor en su carrera, además de haber llevado, tenido estos 7 títulos de bateo, batió en 6 oportunidades sobre con 200 o más indiscutibles. Fue líder en triple en 5 oportunidades. Líder en doble fue en 7 oportunidades. De verdad, una bestia. ¿Tú sabes cuál fue el WAR con el cual se retiró Stan Musial? 128.6. Conectó 3,630 hits. La mitad de ellos exactamente como visitante y la mitad como en el estadio de los Cardenales de San Luis. 475 cuadrangulares. Su promedio de bateo, Alfred Dañana, 331. Anotó 1,949 carreras y remolcó 1,951. Su OBP, 417. Este Cristiano se envasaba 4 veces cada 10 veces que se paraba en el gol. Su slugging, 559. Y su OPS, hey, de su carrera, no de una temporada, 976. Una bestialidad. Era Stan Demand, Stan Musial. Jugó 22 temporadas en las Grandes Ligas y que siempre fue el baluarte de los Cardenales de San Luis. Un jugador que su padre era un inmigrante checo y que en su vida había jugado béisbol, pero que su hijo representó ser de lo más granado de los dioses, el Olimpo de las Grandes Ligas. No estamos hablando de un miembro del Salón de la Fama, estamos hablando de el miembro del Salón de la Fama, Stan Musial. Ah, que no fue elegido de manera unánime, por cierto, o sea, un pequeño detalle. Pero por si fuera poco, el pueblo de Donora también parió a otro miembro del Salón de la Fama. Nos referimos a Ken Griffey Jr., que este sí está con nosotros y que nació en Donora el 21 de noviembre de 1969, por lo que tiene ya 53 años de edad el Junior, quien una vez fue elegido MVP, 13 veces convocado a las estrellas, 10 veces ganador del guante de oro, 7 veces ganador del bate de plata, y que entre sus registros ofensivos conectó 630 cuadrangulares. Y ahí no hubo nada que se echara, ni nada, puritos. 2,781 hits en 9,801 turnos al bate para promediar 284. 1,662 carreras anotadas. 1,836 carreras remolcadas. Y este señor nunca.
Es más, de lo que tú sigues hablando.
Ah, bueno, ese es el estilo. El estilo de Ken Griffey Jr. Bueno, para nadie, todo el mundo, todavía uno se recuerda ese campeonato, ganó 3 de el Home Run Derby y todo bateando con la gorrita al revés, o sea, como bateando en una caimanera con sus amigos. De verdad que impresionante lo hecho con Ken Griffey Jr., que uno lo que uno lamenta es que hay jugadores que no son nada buenos. Por ejemplo, en estos días estábamos hablando de, a ver, este jugador, el que era el número 0, que la más corría.
Ah, Ah, que jugó en Kansas City.
Que jugó Kansas City, no me acuerdo el nombre del hombre. Bueno, ese hombre tiene tres títulos de Serie Mundial. Sí. Y que Griffey Jr. no sabe lo que es jugar, no supo lo que fue jugar en una Serie Mundial. Este jugador estuvo jugando con los Marineros de Seattle, el equipo con el que debutó y terminó, porque debutó en 1989 y terminó en 2010 con 40 años de edad, pero que también tuvo pasantías con los Rojos de Cincinnati, equipo donde brilló su papá, y por el que él, digamos, no tenía mucho cariño con los Yankees de Nueva York, porque cuando su papá tuvo los Yankees no lo trataron muy bien, y él dijo, yo no me di un uniforme de Yankee, y tuvo una temporada como parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Entonces, hoy, 21 de noviembre, es un día de verdad de fiesta para el béisbol. Ahí está, el hombre se puso su gorra al revés cuando lo entronizaron al Salón de la Fama. Ken Griffey Jr., que entró al Salón de la Fama en 2016. Y Alfred, tampoco fue unánime la elección de
dos, el amigo. Dos gente no votaron por él.
Del amigo Ken Griffey Jr. Pero de verdad, este día para mí, 21 de noviembre, es un día de los más importantes desde el punto de vista beisbolístico, porque esas dos grandes figuras, Stan Musial y Ken Griffey Jr., nacieron un día como hoy.
Señores, gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros hoy. Sigue siendo siempre maravilloso para mí, por lo menos levantarme y saber que vamos a hacer esto. Que Dios nos dé vida y salud para hacerlo por 40 años más. Gracias a todas las personas que siempre nos siguen, que nos comentan, que nos donan, que comparten, que dan me gusta. Ustedes no entienden que están siendo parte también de algo muy grande y que nos están haciendo a nosotros la vida maravillosa ayudándonos de esa forma. Los quiero muchísimo, que Dios los bendiga. Recuerden que mañana, permiso, hoy, lo más importante, tenemos otra, porque estamos virales todas las noches, ¿eh? Pero hoy las mejores previas, porque sí, hay canales que tienen 100,000+, 200,000 vistas haciendo el juego, pero que agarren los views que agarramos nosotros haciendo una previa. Hay que hacer una previa muy buena, y esa previa es tan buena como solo la puede hacer Carlos Parra Machado y Erika Aguirre con la Lidom y todo lo que a ella se refiere. Así que hoy previa de Lidom, ¿qué partido,
hoy,
Carlos?
Hoy toca la previa de Estrellas Orientales visitando a los Tigres del Licey. Esa previa la vamos a empezar a hacer a las 6:45, perfecto, hora de Dominicana, es decir, 5:45, hora este de los Estados Unidos.
Y mañana estaremos de vuelta con nuestro noticiero Baseball News a las 9 de la mañana. Y de nuevo viene otra previa más de la Lidom. Y luego nos vamos todos a Twitter a nuestro Space. Mañana estaremos dando instrucciones de esto durante todo el día, tanto en el noticiero como en la previa de la Lidom, para que usted se una con nosotros en Twitter a debatir de béisbol. Señores, los amamos, los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me lo bendiga. Y nos vemos en la noche.